Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase, programa de tecnología aquí en Radio Educación. El día de hoy vamos a hablar sobre la utilización de la tecnología en los servicios gubernamentales, en particular sobre lo que es e-gobierno. Vamos a ver para qué sirve, cómo ha vuelto más eficiente este funcionamiento de ciertas áreas gubernamentales. Una iniciativa que, bueno, tiene aproximadamente una década de haberse puesto en funcionamiento y que ha logrado conectar a una parte de la población con las acciones y los servicios que tienen toda la relación con el gobierno. Así que vamos a conocer más sobre este tema hoy aquí en Interfase. Escúchanos, participa, estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país. Esto es Radio Educación y esto es Interfase, tu programa de tecnología. Comenzamos.
Data. El portal de iMéxico es el canal de comunicación que integra a través de una ventana única las cuatro vertientes de este sistema nacional: aprendizaje, salud, comercio y gobierno, permitiendo también el acceso a los servicios de las administraciones federales, estatales y municipales.
Bien, pues estamos ya de regreso y vamos directamente al tema. Por supuesto, aquí en la cabina, Ángel Buendía, nuestro especialista. Ángel.
Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y es un placer encontrarnos con este tema que, bueno, cuando podemos contar es que cuando nosotros hacíamos la lista, todo lo que iba a ser el índice de temas para visitar en esto que es la tecnología, uno de ellos que más nos llamaba la atención en tanto a cómo se había enlazado, a cómo había ido evolucionando, era precisamente lo que se conoce como e-gobierno. Así que, bueno, y para esto también en la cabina está con nosotros Alejandro Oropeza, un ingeniero en sistemas experto en este tema. Muchísimas gracias, Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y yo sí le quitaría lo de experto, porque para llegar a ser experto necesitas muchísimo tiempo en este rollo y pues es algo muy nuevo, ¿no?
Sería como Hemingway que decía, cuando deje de aprender, entonces dejaré de existir.
Algo así.
Así es la tecnología, tal como todo lo que es la cultura, la educación, el aprendizaje. Pero bien, vámonos directo al tema. Ángel y gobierno.
Antes de venir estuve haciendo un poquito de tarea al respecto y realmente es un tema muy, muy interesante, pero también sumamente amplio. Y, vamos, no es algo que suceda nada más aquí en México, es algo que está pasando en todos los países en mayor o menor medida. Y, pues, ahora sí que para empezar, me gustaría que, Alejandro Oropeza, si nos pudieras definir un poquito, así de manera muy elemental, en qué consiste o cuáles son las principales características del... ¿Cómo se pronuncia? ¿Y gobierno electrónico?
Se manejan diferentes vocablos, ¿no? Puede ser e-gobierno, gobierno electrónico, gobierno digital, administración electrónica, depende ahora sí que de cada país ha manejado diferentes términos y ahora está de moda el gobierno electrónico.
En México, ¿cómo es más común que lo digamos?
Gobierno electrónico o gobierno digital.
De acuerdo. ¿Qué es el gobierno electrónico, el e-gobierno?
Mira, el gobierno electrónico se rige bajo varios principios, ¿no? Están, digamos que la última vez que hubo un documento que estableciera el gobierno electrónico fue la Carta Latinoamericana. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, y ahí se define el gobierno electrónico como todas las acciones que tiene que hacer un Estado o un gobierno para enfocar, para mejorar sus procesos internos y darle al ciudadano un mejor servicio, más transparente y con mayor rendición de cuentas, y también acercar todos los servicios a toda la gente, ¿no?
Estamos hablando de un servicio que nos tiene que dar información, por un lado.
Mira, la información es una parte nada más. O sea, es información y trámites, trámites y servicios, o sea, todo lo que te da el gobierno, por ejemplo, para todo lo que tienes que ir. Imagínate poder tener tu apoyo social a partir de ir visitar un kiosco, dar tu información y recibir en ese momento tu apoyo social. Si es que no tienes acceso a internet, si tienes acceso a internet, puedes desde la comunidad desde donde estés acceder a todos los servicios que te da el gobierno, particularmente programas sociales, servicios de citas, información adicional, contratación, compras públicas, mucha información, ¿no? El chiste de esto es acercar al gobierno, al ciudadano, a través de estos medios electrónicos.
Y facilitar de alguna manera el movimiento. Alejandro Oropeza, tú como experto, ¿cuáles crees que sean, digamos, los mejores puntos donde funciona mejor el servicio de, el e-gobierno o el servicio de gobierno electrónico en México? ¿Cuáles serían?
Mira, yo creo que como funcionan mejor es promoviendo la transparencia. Promoviendo la transparencia, ¿por qué? Porque en el momento que tú pones un servicio de gobierno electrónico, gobierno digital, lo subes a internet y pues, en ese momento lo pones a la vista de todo el mundo, ¿no?
La información está disponible para todos.
Es correcto.
De hecho, creo que precisamente el pequeño escándalo de hace algunos años respecto a las toallas famosas de no sé cuántos miles de pesos, precisamente surgió de ahí, ¿no? Surgió de este sistema. Por lo menos estaba revisando las noticias.
Así es.
Y la información que los periodistas o que los medios obtuvieron tuvo su origen en este sistema.
Es correcto. Y digo, y la información no está ahí nada más para generar escándalo, ¿no?
Claro.
O sea, está para generar transparencia y, por ejemplo, ahora quisiera hablar un poquito de los que van mucho más adelantados que nosotros, que es el gobierno de Estados Unidos. Con esta nueva administración sacó un servicio donde el gobierno tiene muchos datos, colecta muchísima información. Entonces, un servicio de gobierno electrónico los va a poner a disposición de la gente que los quiera usar para procesarlos y sacar información de eso.
Información de todo tipo.
De todo tipo.
A eso te refieres, que en un momento dado podría ser casi imposible imprimir toda esta información y distribuirla, ¿no? Es decir, hacerla llegar por los canales para que pudiera ser apreciada. Sin embargo, tú bajas toda esta información, la dejas en un solo espacio donde la gente sabe que puede sacarla, consultarla o disponer de ella, y luego entonces tienes muchísima más comunicación.
Así es. Mira, en este caso particular, hay muchísima información que el gobierno colecta que muchas veces no se usa, o no se usa porque en ese momento no hay una aplicación práctica, o no se usa porque no es el momento adecuado, no hay recursos para hacerlo. Entonces, lo que está haciendo la administración de Estados Unidos es poner esa información a disposición y que ahora sí que los ciudadanos estudiosos que les guste meterse a esa información puedan generar productos a partir de eso.
Estaba yo leyendo, por ejemplo, de que particularmente en el caso de Estados Unidos hay, por ejemplo, ciertas aplicaciones para tu teléfono que hacen uso de esta información. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay una aplicación que saca información de diferentes bases de datos gubernamentales para ver, por ejemplo, dónde hay servicios de red inalámbrica, dónde están las oficinas públicas, oficinas federales, dónde puedo hacer tal o cual trámite. Esto concentrado en la ciudad de Nueva York, pero creo que se está expandiendo también a muchos otros lugares, y donde inclusive hay otras que te permiten hacer reportes a ciertas agencias del gobierno, por ejemplo, si hay fuegos, si hay problemas en alguna instalación eléctrica, etcétera, etcétera, y que es algo cada vez más común. ¿Sería un poquito por este lado?
Sí, digamos que la aplicación que les estoy comentando es un poco más es como de segundo piso, ¿no? Uh-huh. O sea, no es para todos, o sea, ¿por qué? Porque no todos tienen la capacidad de procesar ese tipo de información, pero por ejemplo, las aplicaciones de primer piso que podrían ser aplicaciones directas al celular, a smartphones, o inclusive a tu tablet o tu PC que traiga tu netbook, que la tengas disponible cuando estás saliendo de viaje o estás uh-huh. en algún lugar. Esas son diferentes. Por ejemplo, ahorita Caminos y Puentes me llama mucho la atención que está utilizando el Twitter para para enviar información sobre los accidentes. Esa es una, esa es una forma de gobierno electrónico. Te está ayudando, te está dando un servicio y te está alertando, ¿no?, de que hay un accidente en tal zona o que están reparando tal tramo de la carretera, y eso se me hace así como que muy útil, ¿no?, a través de Twitter.
Eso no, no lo sabía, realmente es, ese es un, sí, un excelente punto.
Eso está en Twitter, Caminos y Puentes, como tal, aparece así.
Exactamente, sí. Creo que no recuerdo el nombre del usuario de camino de Capufe, creo que es Capufe.
Debería ser Capufe.
Creo que es Capufe.
Y como estos, ¿hay algún otro ejemplo que recuerdes con esta efectividad de conectar, digamos, en la parte más accesible o más del día a día a la población con las acciones de gobierno, las acciones inmediatas?
Mira, todas las en esta administración se han homologado las páginas de internet, ya están muy accesibles. La información del portal de transparencia de gobierno está muy completa, muy muy fácil de acceder, que es portaltransparencia.gob.mx, y ahí se puede consultar toda la información que obliga el artículo, no recuerdo ahorita el artículo, pero la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Entonces, todas las obligaciones de transparencia están ahí, y de todas las instituciones se pueden consultar toda esa información.
Alejandro, antes de ir a una pequeñísima pausa, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con hace un año. Prácticamente hace un año, va a ser un año, del fenómeno como tal de la influenza, se dio esta imagen en la cual las páginas electrónicas de todas las dependencias se vieron en mucho mayor movimiento. Decían algunos expertos, la opinión de algunos de los expertos era que a partir de ese momento iba a haber un antes y un después, porque a partir de ese momento también el gobierno como tal iba a aprender a utilizar, no porque no le diera importancia, sino aprender a utilizar con mayor beneficio este tipo de mensaje, este tipo de comunicación con su población, para poder mandar información inmediata. ¿Tú crees que haya sido así? ¿Que a un año tengamos realmente toda una estructura nueva o mayor aprovechamiento, si no nueva, mayor aprovechamiento de lo que es el servicio electrónico de la información del gobierno?
Yo creo que uno de los puntos clave de la influenza es que fue un fenómeno que nunca se había presentado. Y fue un fenómeno catastrófico. O sea, realmente, el ver las calles vacías, pues, ¿cómo le avisas a la gente, no? Todo es a través de los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, la información cuando no salía y la gente necesitaba más información, se establecieron usuarios de Twitter y se empezaron a tuitear la información de todo lo que tenías que hacer. Y a partir de ahí no nada más cambió el gobierno, también cambió la gente.
Fue una gran lección.
Así es, exactamente.
Sin embargo, la gente sí cumplió con esta parte de comunicarse en la instancia de una emergencia. La parte de las páginas institucionales como tal se vieron un poco rebasadas.
De hecho, sí.
Pero sí ha habido un trabajo que actualmente podemos notar ya en las páginas de lo que es el gobierno electrónico.
De hecho, las páginas de las instituciones todas se enfocaron en, al menos en esa etapa, en hacer utilizar toda esa infraestructura, que es una gran infraestructura instalada, para dar información sobre la influenza, sobre lo que tenía que hacer la gente, sobre cuáles eran las precauciones que tenías que tomar y qué es lo que iba a pasar.
Y una lección de largo aliento también para saber utilizar, ya no como un ornamento, aquí vamos un poco a lo que hemos durante un año, la primera etapa, la primera parte del programa de interfase, escuchamos mucho lo que era aprender a utilizar estos nuevos medios de comunicación en su momento. Bueno, eso es cierto, la parte México de frente a la instancia del H1N1, lo que sucede es que aprende de muchos usuarios y aprende a aprovechar más todavía su medio de electrónico para comunicarse. Ya no es solamente de adorno o porque se viera bien o porque estuviera bien tenerlo, sino a aprovecharlo al máximo. Ya estaban las plataformas listas, lo que había era que inducir toda esta información. Yo dije que íbamos a un corte antes de que nos diera la respuesta Alejandro, ya nos adelantamos, ahora sí vamos al corte, pequeñísimo corte y regresamos. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación.
Data. Se estima que en algún momento el portal de IMEXICO llegará al 80% de los mexicanos a través del 20% de los servicios de más alto impacto, siendo un vehículo para fomentar la participación ciudadana y ser un instrumento de acceso a la información.
Yeah.
Ya estamos de regreso y vamos, por favor, con el tema. Sin embargo, llámenos si tienen ustedes dudas, si han tratado o si han tenido éxito, ahora sí que si han tratado y no han podido o si han tenido éxito en esto que es la utilización de la información de gobierno electrónico. Llámenos, cuéntenos cuáles han sido sus experiencias. 41-55-1060 o del interior de la República, 01-800-080-1060. También está, bueno, Ángel está sentadito con el Twitter abierto, así que www.twitter.com/1060interface. www.twitter.com/1060interface. Aquí estamos y ahí está Ángel Buendía respondiendo a todos los twitters que lleguen. Así que estamos en comunicación, estamos completamente en vivo y tan vivos como lo es la parte de la tecnología y la manera en la que va cambiando. Alejandro Oropesa aquí en la cabina con nosotros y por supuesto Ángel Buendía como todo el experto. A ver, en la tarea que hiciste, Ángel, ¿qué otras de las cosas fueron las que te llamaron la atención?
Un comentario que se repetía en varios lugares era de que por lo menos hasta el momento, la mayoría de los sitios gubernamentales como que no eran muy fáciles de manejar o que...
Que eran muy distintos entre sí.
Que eran, no estaban precisamente uniformados en cuanto a muchas cosas. ¿Esto es parte de lo que está cambiando o es parte de lo que va a cambiar?
Mira, sí, hay cosas que muchas veces el ciudadano común no sabe, ¿no? Sí. Que hay diferentes órdenes de gobierno. Entonces está el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Uh-huh. Y cada uno de esos es independiente, establecido en la Constitución. Y por ejemplo, el gobierno federal, todas las estructuras de las páginas web son exactamente las mismas. O sea, si te metes a la página de la presidencia, si te metes a la página de la secretaría que tú me digas, de la comisión que tú me digas, están todas igualitas. Inclusive, por ejemplo, la página de la Secretaría de Educación Pública y de cada uno de sus órganos desconcentrados tiene sus...
Tiene un estándar.
Tiene su estándar. Entonces ya la información, digamos que al menos en estructura, ya es muy semejante.
Lo que no así, por ejemplo, lo de los estados, eso es lo que tú mencionabas, porque los estados son autónomos, entonces cuando yo me meto a la página del estado de Jalisco y voy a patear a mi propia tierra, ¿verdad? Pero bueno, busco contacto y a veces no lo encuentro en el mismo espacio donde estaría directorio o la información de los funcionarios no se encuentra realmente. Está un directorio donde me dice quién es, qué hace, pero no en dónde puedo contactarlo yo como ciudadano o si no soy habitante directamente del estado, ¿a dónde puedo dirigirme? Eso tendría como por ideal poderse uniformar. ¿Sucede en otros países o no sucede, Alejandro?
Mira, en mi experiencia depende del país, porque no es lo mismo estar hablando de un país chico a un país grande, de un país, ¿cómo se llama? De chico y grande me refiero a en extensión o en población. Entonces, no es lo mismo y cada uno tiene sus propias sus propios estándares, ¿no? Por ejemplo, aquí... O sea, el esfuerzo está puesto en internet y es visible. Si, por ejemplo, la ley de transparencia aplica para el gobierno federal. Cada estado debe de generar su ley de transparencia propia. Entonces, la ley de transparencia te dice los requerimientos tienes que tener en internet para poder, para tener la información mínima que tienes que tener en internet, particularmente lo que mencionaban, era el directorio. El directorio está ahí y están en todas las páginas web del gobierno federal. Inclusive hasta están todos los servidores públicos en el portal de transparencia.gob.mx, portaltransparencia.gob.mx, ahí se puede uno meter sin ningún problema, buscar el directorio, puede ser directorio por institución o puede ser directorio en general, y con eso, y ahí puede encontrar a cualquier servidor público.
¿Algunos otros ejemplos en otras partes del mundo como para poder mirar lo que sucede en México con lo que sucede en otros países de quizás de Latinoamérica en lo que se dé el vínculo real de la ciudadanía con el gobierno electrónico, Alejandro?
Mira, hay países muy diferentes, ¿no? Está, por ejemplo, Chile Compra, es una página web muy semejante al Compranet de México. De hecho, es una evolución de Compranet México. Uh-huh. y esa es muy conocida ya para todo lo que es contrataciones gubernamentales. En Brasil tienen Comprasnet y tienen otros portales diferentes de compras de gobierno, ¿no? Que cada uno tiene sus particularidades y todos responden a la a lo mismo. En Panamá está Panamá Compra. Entonces, y todos responden a su legislación, pero
el servicio sería prácticamente el mismo.
El servicio es exactamente el mismo.
Bueno, entonces te voy a cambiar la pregunta. Que seas tú fan de algún país en especial por la manera en la que ha ido logrando precisamente este vínculo de información entre el gobierno y todos sus pobladores.
Mira, así como me la pones de fan, ajá, realmente soy fan de Estonia.
Me ganaste, iba yo a hacer ese.
Ah, bien. A ver, ¿por qué? A ver, cuéntenos los dos.
Lo que pasa es que si escarbas un poquito al respecto de este tema, Estonia sale casi hasta arriba o se menciona como referencia obligada de todo esto. Es uno de los países que más profundamente, que con mayor amplitud y más éxito, ha implementado esto de gobierno en muchos aspectos.
Pero no nada más gobierno, ya todos sus servicios están enfocados a Internet, uh-huh, que tiene muchas ventajas, pero también tiene...
Porque esa referencia no fue gratis. Así en 2008 es. Tuvieron un problema mucho, muy serio con un, llamémosle así, digo, suena muy, muy propagandista, pero con un ciberataque.
Un ciberataque.
Que mucha gente ha identificado como el primer episodio o el primer evento de lo que podríamos llamar una ciberguerra en forma, en donde muchos de esos servicios fueron afectados. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de
suministro eléctrico,
o sea, vamos, de un problema muy serio en el cual este avance, este desarrollo, pues...
Los puso al límite.
Funcionó volvió. En contra, ¿no? Porque demostró la vulnerabilidad de tener las cosas de esta manera.
Pero estamos hablando de verdad de un ejemplo extremo, ¿no? De una excepción.
Es que tal como lo dices, es un ejemplo extremo. Es extremo ahora sí que...
En casi todos los aspectos.
¿Por qué? Porque tienen un nivel de desarrollo de gobierno de gobierno electrónico, de penetración de Internet, o sea, creo... Pero eso mismo te hace vulnerable a otras cosas, ¿no? Que normalmente de este lado...
Literalmente.
No, hay que hacerlo todo automático, hay que hacerlo todo así. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado.
Con una serie de filtros y eso que
tenemos. Digamos que con que sea un proceso ordenado de desarrollo, ¿no? O sea, de desarrollo tecnológico.
Bueno, pues a propósito de desarrollo tecnológico, ahora vamos aquí en la mesa a dejar la tarea también. Ya que coincidieron en cuál era el gran ejemplo de lo que podían hacer los servicios de gobierno por vía electrónica, ahora va a ser nuevamente Ángel Buendía, como siempre, nuestra voz en la cabina, y Alejandro, nuestra voz invitada el día de hoy, Alejandro Oropeza, como experto en este tema, ingeniero de sonido, que ya me dijo que no necesitamos, pero que no es experto. Pero bueno, a ver, ¿cuáles serían de los servicios que en México podemos encontrar de lo que es el gobierno electrónico? ¿Cuáles son los que ustedes han utilizado como un buen ejemplo? ¿O cuáles son los que tú encontraste, por ejemplo, Ángel, que tuvieran más movimiento o que fueran más accesibles? Y mientras tanto, yo los voy a invitar a que también visiten lo que es el sitio de Internet de nosotros de Radio Educación, porque efectivamente toda esta gran mampara para poner la información, lo que va sucediendo y lo que va a suceder, los planes que se tienen, también nos llega a los medios de comunicación que estamos llegados directamente a este tipo de conceptos. Así que www.radioeducacion.edu.mx. En nuestra página, efectivamente, así como hay otro tipo de servicios, nosotros tenemos ahí también toda la información de los servicios que se ofrecen. En este caso, bueno, nuestros servicios para la ciudadanía son esto, los espacios radiofónicos, la palabra y, por supuesto, todos aquellos que conviven y que trabajan día a día para la educación y la cultura en nuestro país. Y bueno, ya tuvieron su tiempo fuera, caballeros. Ángel, buen día. Primero los invitados. Alejandro Oropeza.
Mira, un servicio que me gusta mucho es el pasaporte.
El de pasaporte.
El de pasaporte, porque tienes, digamos, yo procuro sacarlo una vez cada 10 años para tener, para no tener lo que hacer otras veces, pero digamos que lo acabo de renovar, tenía 10 años mi pasaporte, se venció, entonces me metí, hice mi cita electrónica, instrucciones, qué es lo que tienes que traer, qué es lo que tienes que llevar, que presentar, sin ningún problema, renovación, canje de pasaporte, llegué, con cita, te meten de inmediato. Evidentemente toma tiempo porque no eres el único que está sacando.
Es el proceso humano.
Así es, exactamente, pero digamos que eso te lleva... Ya llegas con algo y además te evita el tener que andar comprando lugares en la fila. Yo me acuerdo que, claro, que se vendían lugares en las filas,
que tenías que
llegar a las 5 de la mañana. Yo llegué 15 minutos antes de mi cita.
Y no hay nada de no recibimos su mail, joven, discúlpeme, usted no existe en la lista electrónica, no. Porque eso ya está perfectamente bien puesto así para es. Que lleguen en automático.
Además tiene su proceso bien documentado y tiene su control de calidad.
Ángel, buen día.
Tramitanet, por ejemplo, a mí me pasó hace relativamente poco también de que necesitaba yo mi CURP por alguna razón y no lo tenía, no tenía el papel. Y oye, ¿dónde lo saco? Y no me acuerdo quién me dijo, no fue en Twitter, eso fue lo más raro,
nadie sabía en Twitter.
No llegué tan lejos. Alguien en la oficina me dijo, oye, pues checa el sitio de Tramitanet. Y sí, dicho y hecho.
Porque además Tramitanet se abre a prácticamente todas las secretarías, ¿no? Tienes para sí, ahí tramitar desde algo en educación pública, necesito mi constancia de la secundaria, necesito...
Desde Pemex.
Necesito saber qué tengo que llevar para la universidad. Pemex.
Desde Pemex hasta Comisión Federal de Electricidad. Hay cierta información, se pueden ver recibos, consultar información, obtener datos o iniciar trámites. Pero el clásico, el más famoso es el CURP.
El CURP, claro, porque ese también era un proceso que antes larguísimo, ¿no? Que si ibas y lo tenías que llevar tu original, porque si no lo llevabas, entonces había que llevar una investigación. Bueno, si estás, ahí está, aparece automático.
Y aunque no estés, y si no estás, te dice qué es lo que tienes que hacer para poder obtener tu CURP. Que de hecho ya las CURPs, ya creo que ya llevamos desde 1996 con ese proceso de generación de la CURP y creo que ya son los menos los mexicanos que no tienen CURP.
Ese es otro buen punto de la información electrónica, de lo que es, bueno, toda esta vía electrónica del gobierno para con la población. Muchas veces no tenemos o no sabemos. ¿Cómo logramos investigarlo? Bueno, algunas veces era muy tardado llegar, oiga, señorita, discúlpeme, fíjese que yo, ta, 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 ta. Y entonces la señorita te miraba con una cara como entre condolencia, ¿no? Y respeto por tu tiempo y más por el suyo. Entonces después te decía, no sé, ¿no? Y entonces, pero vaya y pregúntale al señor de enfrente. Entonces ibas al señor de enfrente y le decías, oye, es que fíjese que ya... Para la quinta vez ya no sabías si estabas en lo cierto de lo que te había pasado o lo que querías. En el caso de la manera electrónica, tenemos algo directo, ¿no? Uno mete determinada información porque quiere obtener determinada información. Y si existe, está en estas páginas.
Así es. De hecho, te puedes meter a la página www.gob.mx y ese es el portal ciudadano.
www.gob.mx. Así de sencillo.
Así de simple. Y ahí está, digamos que es el portal de entrada al gobierno. Te puedes meter ahí, puedes buscar cualquier tipo de información sobre trámites, servicios y ahí siempre encontrarás una respuesta.
De ahí vas a encontrar todos los caminitos también para así poder es. Buscarle. Bueno, pues ahí está.
Mira la renovación de la tarjeta de circulación.
Viene la renovación de la tarjeta de circulación, por ejemplo. Bueno, realmente está en este momento desplegándose en la pantalla de Ángel Buendía lo que es www.gob.mx y si efectivamente tiene como para caminar mucho, para investigarle. Así que no nos resta más que dejarlo en sus manos para que ustedes tecleen cada quien lo que necesiten saber. Pero ahí está, los servicios de gobierno por vía electrónica, que es un futuro, hoy es un presente y por supuesto una gran herramienta. Muchísimas gracias, Alejandro Oropesa, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Ángel, buen día. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto recuerden que pueden encontrarse con todo este equipo, pero sobre todo con la voz anfitriona de lo que es www. El Rincón.
No, Rincón de los
rincondelorritorrinco.com.
Y bueno, todos los links de los que hemos estado hablando los vamos a estar pasando por nuestra cuenta de Twitter, así que...
Twitter, vayan. Ahí está, twitter.com/1060interfase. Nosotros nos escuchamos, los esperamos la próxima semana. Los dejamos con la programación aquí en Radio Educación. Esta fue una producción bajo la batuta del señor Mario Ledesma. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo viernes aquí en punto de las 4 de la tarde con un programa más de tecnología. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.